De la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido del centro del mundo. Hoy el paso de Rafa es el centro del mundo. No exageremos, uno de los centros del mundo. Por ese paso de Rafa entre Egipto y Cisjordania es por donde tiene que llegar la ayuda humanitaria. En principio hay acuerdo, como ya te hemos contado, para que esa ayuda humanitaria, que es fundamental, entre en la frontera de Gaza. Los camiones egipcios están preparados, están haciendo reparaciones en la calzada que une Egipto con Gaza. Y a ver si es verdad que esa caravana humanitaria, esos 20 camiones, entran y no se le pone dificultad. Dicen los que trabajan en conflictos, que han estado en otras guerras, que esta guerra es totalmente diferente. Falta electricidad, falta fuel y falta agua, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
They're running out of water, as Rick said. There's no electricity, there's no food. Every minute we waste, we lose lives. Every second we waste, we lose lives.
Cada minuto, cada segundo que perdemos significa que ponemos en peligro a personas, vidas. Falta agua, falta electricidad y falta fuel, decía este trabajador de la Organización Mundial de la Salud. Y seguimos discutiendo qué versión debemos de creer o podemos creer sobre lo que sucedió en el hospital de Al-Ali. ¿Es razonable creer a Hamas? ¿Es razonable creer a Israel? ¿Qué razones tenemos? ¿Qué indicios? Bueno, de esto nos vamos a ocupar a partir de las 5 de la tarde y es bueno, pero vamos a ver. Al-Ali no es el único hospital de Gaza, ni los muertos de ese hospital son los únicos muertos. En este momento hay más de 200 israelíes secuestrados por Hamas. Durante el día de hoy ha habido fuertes bombardeos de Israel hacia Gaza y de Gaza hasta Israel. Naciones Unidas dice que hay ya 1 millón de desplazados, o sea, la mitad de la población de Gaza se ha movido dentro de la franja. Tenemos a 1.400 israelíes asesinados por Hamas. El 25% de las casas de Gaza están dañadas y 59 centros de salud, son datos de Naciones Unidas, 59 centros de salud o hospitales se han visto atacados o destrozados. Con razón dicen los que han estado en otras guerras que esta guerra no se parece a ninguna. Ya sabes que Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, aboga por una mesa de partidos. Siempre ha defendido una mesa de partidos. Claro, él quiere una mesa de partidos catalana. Si se trata de decidir sobre el futuro de España, si se trata de decidir sobre el futuro de Cataluña, pues habrá que hacer una mesa de todos los partidos, no solo de los catalanes. Bueno, pues hoy ha estado en una mesa de partidos, en la mejor mesa de partidos. Hoy ha estado Aragonés en el Senado. Si es que las mesas de partidos ya existen. La soberanía nacional ya elige la mesa de partido, que es el Congreso y que es el Senado. Bueno, ha comparecido en el Senado, pero ha hecho un numerito, pero Aragonés, porque no se ha mostrado con mucha voluntad de diálogo. Ha hecho un monólogo de 14 minutos y luego se ha ido. Por cierto, no ha saludado al presidente del Senado. No sé qué problema tendrá con el presidente del Senado. Y ha vuelto a decir, ¿no?, que primera amnistía y luego ya referéndum de autodeterminación.
La amnistía no es un punto final,
tiene que ser el punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político, que vote sobre la independencia.
Claro, esto nos produce un cansancio infinito, ¿no? Dale al tema, raca, raca. En realidad Esquerra es el mejor socio que tiene Sánchez. Probablemente mejor que Sumar. Esquerra de vez en cuando se queja, pero Esquerra ha tenido un éxito, ha conseguido indultos, ha conseguido modificar el Código Penal y Esquerra se mantiene fiel a Sánchez. Y bueno, la comparecencia de Aragonés había sido solicitada por el Partido Popular y los 11 presidentes autonómicos del PP, pues nada, se han lucido.
Conceder la amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos, sería pedirles perdón.
Juanma Moreno. Bueno, pues la amnistía, eso, la amnistía. ¿Qué sabemos de la amnistía? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que decenas de viticultores franceses han bloqueado en la frontera el paso de camiones españoles cargados de vino y han tirado la carga que llevaban. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Desde esta mañana, unos 400 viticultores han estado filtrando en el pasaje de Boulou, en los Pirineos Orientales, los camiones que vienen de España para impedir que pasen los que transportan vino. En las redes sociales se han colgado cómo han vaciado un camión cisterna o destrozado la carga de un camión que transportaba cava, aunque también la han emprendido contra otros que llevaban tomates o lechugas y han quemado neumáticos. Se quejan de que su cosecha es escasa debido a las malas condiciones climáticas, a lo que se suma el aumento de costes debido a la inflación, el que los precios de vino no siguen el ritmo y sobre todo porque las importaciones les obligan a bajarlos. Amenazan además con multiplicar este tipo de actos.
Y el precio de los carburantes en España mantiene su tendencia a la baja. Hoy pagamos la gasolina un 2% más barata que la semana pasada y el diésel nos cuesta un 1,5% menos. Claudia Cid.
El precio de la gasolina ha rozado el euro con 70 céntimos y el gasóleo se ha situado por encima del euro con 65 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta 92 euros de media si es un coche de gasolina y 91 euros en el caso de los de diésel. Aún así, la gasolina sigue por encima de los niveles registrados hace justo un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro y un depósito costaba 85 euros. Pero en el caso del diésel nos vamos a gastar 5 euros menos que en el mismo periodo 2022, incluyendo el descuento. Con esta, el precio del diésel suma ya 35 semanas seguidas por debajo del de la gasolina y el precio de ambos carburantes se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea.
Y la comunidad judía en España pide responsabilidad política tras los incidentes sucedidos en una manifestación pro-palestina en Melilla. Considera que la postura que mantiene parte del gobierno de coalición en funciones contra Israel empuja hacia estas actitudes antisemitas. Sandra Senjo.
Desde Sumar y Podemos insisten en las sanciones para Israel e incluso en el cese de las relaciones diplomáticas. Comentarios sobre los que desde la Federación de Comunidades Judías de España piden moderación para que el clima de tensión deje de aumentar y evitar que se produzcan episodios como los atentados de Francia o Bélgica. Una reacción que llega después de que anoche varios manifestantes pro-palestinos trataran de entrar en una sinagoga de Melilla al grito de asesinos e intimidaran a comerciantes judíos de la zona. En los últimos días se han sucedido distintos episodios antisemitas pintadas en varias sinagogas de Madrid o Gerona o en una vivienda judía de la capital.
Y ojo con el tiempo, llueve a esta hora en buena parte del país, hay fuertes rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en puntos de Baleares y un temporal marítimo en buena parte del litoral con olas que pueden llegar a los 7 metros en Galicia. Ambas comunidades están en alerta naranja, al igual que las dos Castillas, Extremadura, Cataluña, Andalucía, Aragón y Murcia. A lo largo de esta tarde concretaremos más cómo va el tiempo y qué nos puede esperar en las próximas horas. Y Joan Laporta se defiende atacando tras su imputación en el caso Negreira. Luis Munilla.
Imputación por presunto cohecho que el presidente del Barça considera que no va a llegar a ningún lado porque cree que a Negreira no se le puede considerar un funcionario. Laporta se defiende achacando todo a una campaña desde los centros de poder de la capital y ha acuñado un nuevo término, madridismo sociológico.
Ya un madridismo sucio.
Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital, político, económico, deportivo, que tiene mucha fuerza. Y esto en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. He competido contra este madridismo sociológico y además le hemos ganado. Y este madridismo sociológico ha sufrido mucho cuando yo era presidente del Barça en mi primera etapa y lo ganábamos todo. Esa gloriosa etapa del Barça la han sufrido mucho y ahora tienen miedo de que se vuelva a repetir.
Ya tienen poder, esto era para ti.
Palabras de Laporta en Cataluña Radio. La UEFA pospone el partido del Villarreal en la Europa League ante el Maccabi Haifa por la guerra Israel jamás. Pasa del 26 de octubre al 6 de diciembre. También se ha decidido que el Bélgica-Suecia suspendido por el atentado de Bruselas termine con empate a uno. Y en la Euroliga de baloncesto hoy se juegan el Baskonia-Zalgiris a las 8:30 y el Real Madrid-Armani-Milán a las 9:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid sigue lloviendo y así va a continuar durante toda la tarde. Ahora no lo hace con la misma intensidad y se espera que se recojan unos 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. Ten en cuenta además que desde las 3 están cerrados el Retiro y otros 8 parques de la ciudad ante el riesgo de caídas de ramas y de árboles. El agua complica mucho las carreteras de la región. Prácticamente todas las entradas y salidas a Madrid están con problemas. El 112 ya ha gestionado 271 expedientes relacionados con la lluvia y 50 intervenciones de los bomberos, sobre todo por balsas de agua. La más notable, la que afecta a la M406 en Getafe, que provoca el corte total en uno de los sentidos. Desde la EMET piden extremar las precauciones, sobre todo si se está circulando, y se recomienda el uso del transporte público. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Años de experiencia y menos tiempo en redes sociales. Fíjate, esto es lo primero que me dice Kim Díaz cuando le pregunto por qué. ¿Por qué contrata para sus negocios de hostelería a camareros y camareras de más de 50 años? Bueno, su decisión es insólita, ¿no? Un poco a contracorriente en un mercado laboral en el que el 47% de todos los parados de larga duración, son los que llevan más de 2 años buscando empleo, tiene más de 50 años. Kim es un empresario con 5 negocios de hostelería en Barcelona. Esta misma semana ha hecho su último casting para contratar a los camareros del restaurante italiano que abrirá sus puertas en menos de un mes.
Ahora con este casting, va hacia el número 2. La cosa tiene que acabar de rellenar antes de sentarse a la mesa para la entrevista. Suerte.
Bueno, así empezaba la selección de personal este miércoles. Según los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año, que son los últimos disponibles, 760.000 personas paradas en España llevan 2 o más años en esa situación. 2 o más años buscando empleo. Son, por tanto, parados de larga duración. Y como te estoy contando, prácticamente la mitad, 361.600 en concreto, tiene más de 50 años. Bueno, enseguida le vamos a preguntar a Kim Díaz por esta apuesta que él hace, ¿no?, por los trabajadores mayores. Pero antes quiero saludar, como cada martes y jueves, al escritor y columnista y colaborador de este programa de la tarde, que es Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque los parados de larga duración, cuando son mayores de 50 años, tienen muchos problemas para volver al mercado laboral. Eso lo sabemos, ¿no? ¿Hay una clara discriminación por edad en el mercado laboral? ¿Te atreverías a decir esto?
La verdad es que me atrevería a decirlo y que esa discriminación no es nueva. En determinados ámbitos profesionales, la edad ha estado muy penalizada desde hace décadas, ¿no? Porque se supone que una persona a partir de cierta edad no tiene el empuje, no tiene la resistencia física, mental, y a lo mejor también la capacidad de someterse de manera ilimitada a cierta presión, ¿no?, en el trabajo. Yo eso lo he conocido en algunos ámbitos profesionales donde he estado, ¿no? A partir de los 40 años empezabas a devaluarte rápidamente como no hubieras alcanzado niveles ya de alta dirección, ¿no?, donde se supone que las cosas son diferentes, ¿no? Pero quizá con el tiempo eso se ha ido agravando y se ha ido extendiendo a otros ámbitos, ¿no?, más allá de donde a lo mejor tiene sentido. Y a mí quizá, fíjate, Pilar, lo que me sorprende es que esta noticia sorprenda, ¿no? Porque estamos hablando de esto porque a todos nos ha llamado la atención,
sí,
que un empresario vaya a contracorriente y decida apostar por personas con experiencia, ¿no? Pero quizá es eso, debería sorprendernos menos. A mí, analizándola, me parece una decisión bastante congruente con la realidad en la que vivimos, ¿no? Por un lado, en un ámbito como la hostelería, pues tener una determinada experiencia, tener una determinada paciencia también, ¿no?, que trae la edad, pues probablemente es un plus para un profesional. Y por otra parte, estamos en un momento en el que la sociedad está envejecida y envejeciendo, y paralelamente las personas que alcanzan estas edades llegan a ellas en condiciones mucho mejores que hace 10 o 15 años, ¿no? Con lo que realmente es una decisión bastante congruente y bastante juiciosa. Por un lado, aprovecha un yacimiento de empleo que el resto de la sociedad está desaprovechando, incorpora profesionales que tienen una veteranía y un saber hacer que es valioso para su negocio y no son personas deterioradas, ¿no?, físicamente como podía estar una persona de 55 o 57 o 58 años en los años 50 del siglo pasado. Son personas que están normalmente en un estado de salud y con una capacidad de trabajar muy superior.
Kim Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todas estas razones que ha comentado Lorenzo son algunas de las que valoras para elegir para tus empresas de hostelería a personas, hombres y mujeres, mayores de 50 años.
Pues te soy sincero, yo tenía aquí una lista de por qué contratamos gente de 50 y Lorenzo me las ha tachado todas. La verdad es que ha sido brillante lo que acaba de decir porque es tal cual. ¿Por qué contratamos personas de 50 años? Por sentido común, por sentido común, por cordura, porque, por un lado, no todo el mundo sirve para ser camarero, eso se piensa, las personas se creen que ser camarero lo puede hacer cualquiera, y realmente ser camarero, un buen camarero, no lo hace cualquiera. Has de tener una trayectoria que te lleve pues ese punto de psicología con el cliente, de que la experiencia te dé tus movimientos como tienen que ser, tu puntualidad, tu pulcritud, tu educación, tu actitud, sobre todo, generalmente un buen camarero, con los de antes sobre todo, quieren ser camareros y son camareros. No son camareros porque no tienen otra cosa. Ahí hay un punto de profesionalidad total. Y esto en Barcelona, en Madrid quizás, yo creo que no se nota tanto, pero en Barcelona lo notamos mucho, que de un tiempo para aquí, me pasó con el Entrepanes Díaz cuando abrí, que no encontraba mucho profesional bueno en la sala. Entonces me tuve que ir, y también es verdad que yo llegaba a los 50, y pensé, vete cogiendo gente de tu edad que te encontrarás mejor. Y me encontré con camareros que llevaban, pues yo qué sé, 2 años buscando trabajo, y me decían desesperadamente, por favor, dame el trabajo porque tengo niños en casa, tengo hipotecas que pagar, y soy un profesional, como la copa de un pino. He estado 30 años en el tren al Andaluz de Metre, he estado 25 años... En un restaurante clásico de aquí de Barcelona, y por lo que fuera me sacaron de allí, y es que ahora nadie me quiere porque me dicen que soy mayor. Entonces eso es una eso es algo muy difícil de encajar, porque yo no lo entiendo, o sea, porque contrato gente de esta edad porque realmente son los mejores trabajadores que puedo tener en la sala.
Kim, pero aclárame una cosa. ¿Eso significa que solo contratas a gente mayor de 50? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, entre todos los trabajadores de tus diferentes empresas, ¿cuántas personas, o de las últimas que has contratado, cuántas tienen más de 50?
No puedo contratar gente de 50 porque también cada restaurante es diferente. Cada perfil de... Yo tengo, por ejemplo, una bodega de vinos naturales que se llama La Solera, que tiene 700 referencias de vino natural. Y claro, es difícil encontrar una persona de 50 años que sepa de vino natural. Tengo otro restaurante que físicamente te pide estar pues muy en forma porque no paras de estar arriba y abajo. Pero en cambio, para un restaurante como el que vamos a montar ahora, el Enriquetos, un camarero de 50 años puede perfectamente desarrollar su trabajo porque no le pido tanto, por un lado, a nivel experiencia en vinos, o por otro, a nivel físico, que tenga que estar muy en forma. A mí me interesa mucho, perdón.
Dime.
A mí me interesa, sobre todo, cuando busco una persona de este perfil, que el trato con el cliente lo tenga muy por la mano. Que le pase como en el Entrepanes Díaz, que tengo clientes que se van de vacaciones y les envían postales a mis camareros. O sea, al final tienen una relación de complicidad entre ellos que me parece algo maravilloso. Que eso es algo para mí que me hace vibrar y me hace estar muy orgulloso de ver mi casa como la veo desde mi punto de vista, desde la hostelería, que es... ese trato cliente-camarero que sea pues maravilloso.
Pero eso es una cuestión fundamentalmente, porque aparte de que sea ya pues algo, como tú dices, de sentido común, y dependiendo del trabajo en concreto, para lo que quieras a ese camarero en ese negocio en concreto, con un trato determinado o con unas características determinadas, buscas también esa experiencia. Eso, no sé, no quieres formar camareros jóvenes, no encuentras camareros jóvenes de esta con este nivel, por ejemplo, o cuál es el punto determinante.
Pues mira, pasa muchas veces lo que pasa con los cocineros. Los chicos que están estudiando hostelería y que están estudiando cocina o sala, casi todos quieren trabajar en restaurantes Michelin. Y no se dan cuenta que a veces para llegar a un restaurante Michelin tienes que pasar por la base. Es como un cocinero que quiere hacer interpretaciones de platos cuando todavía no sabe hacer un sofrito o un guiso. O sea, Ferran Adrià siempre decía que primero hace pasar por eso para después llegar a crear, ¿no? Pues en la sala pasa un poquito lo mismo. Los chicos que salen de las escuelas quieren trabajar en este perfil de restaurantes, cuando muchas veces la escuela, donde tú aprendes mucho lo que es un buen camarero, la tienes en otro perfil, en otro tipo de lugares. En estos lugares donde a veces te pueden dar caña, pero es que cada día puede ser un día en la escuela maravilloso. Entonces, claro, yo busco experiencia, claro. Busco experiencia porque sé que los chicos que salen de la escuela pues salen con otra, con otras miras, ¿no? En cambio, yo sé que mi camarero de 50 años va a ser fiel, va a ser puntual. Se juega mucho en que no, en que tiene una oportunidad que otros no están dando, por lo tanto no me va a fallar nunca. Entonces ahí se está una historia con cada uno. Sí. Entre Panes Díaz fue algo maravilloso y esta vez ha vuelto a ser la misma experiencia, ¿no? A la hora de hacer la selección.
Sí, en esta selección última, por cierto, que también fue pues muchísima gente, ¿no? Mira, vamos a escuchar, por ejemplo, a Sonia, que tiene 56 años y que pasó por esta selección.
Mira, yo acabo de volver de Alemania, de 14 años en Alemania, en Hamburgo, uh-huh. Y llegué en julio. Y soy sommelier, soy barista, he tenido un cóctel bar en Sitges antes de irme y bueno, tengo mucha experiencia. Uh-huh.
Que tiene mucha experiencia. Y luego, por ejemplo, también al valor que da el paso de los años, es lo que resaltaba, por ejemplo, este candidato.
La seriedad, la responsabilidad y que te saca la faena, sí o sí. Porque yo te lo digo, a ver, a mis años de experiencia que tengo, en mi misma empresa contratan personal de 20, 25 años y al final ni tres chicos hacen la labor de una persona que tiene muchos años de experiencia. Más están con el móvil, están en otro mundo.
Y se distraen. Voy a saludar también a Jorge. Jorge tiene 57 años, es uno de tus trabajadores, pero en realidad lo contrataste ya, bueno, cuando ya tenía casi 50, eso sí, hace 8 años. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tú trabajabas en un bar al que iba Quina habitualmente y es que estabas a punto de quedarte sin trabajo porque el bar iba a cerrar, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y qué pasó?
Sí. Pues que finalmente cerró y Kim me dijo que iba a tener a hacer un proyecto justo cerca de donde estaba el restaurante y me presenté allí con un currículum y un ramo de flores y a pedirle trabajo.
¿Y lo de las flores por qué?
Porque ya tenía una cosa entre nosotros, teníamos un match, ¿no?
Ah, bueno, entonces sí.
Y entonces dices, calla, ¿cómo me presento yo aquí? Pues a mí me le compro un ramo de flores de tal y se lo llevo.
Y te dio trabajo. Oye, y antes de eso, tú cuando ya veías que tu bar iba a cerrar y que ya te estabas acercando a los 50, ¿tuviste miedo de que a lo mejor no encontraras otro trabajo?
Miedo no, porque la familia, mi marido y todos es un gran colchón. Pero sí que era, y tenía la estabilidad que iba a ir al paro, por lo cual tienes un año por ahí que tienes para ponerte otra vez las pilas y buscarte la vida por donde puedes. Uh-huh. Pero yo tenía la oportunidad de que Kim me dijo que iba a abrir un local y me abrió las puertas, los ojos y me dio 8 años de felicidad.
Oye, y con 57 años físicamente, ¿se está lo suficientemente bien, un poco por lo que decía antes también Lorenzo, como para trabajar de camarero, que a veces es muy intenso, es un trabajo duro?
Sí, es muy duro, sí, son muchas horas y sí, la verdad, y mucho peso, y tienes que coger cajas y tienes que... Pero en mi caso, por ejemplo, me encuentro estupendo y lo puedo desarrollar bien y no sé.
Y sin problemas, ¿no?
Y yo creo que es sin problemas, exacto.
Bueno, hay que decir que sin en España actualmente... Dime,
no, y todos mis compañeros que son más mayores que yo y de momento se están todos bien. Baldo está a punto de jubilarse.
O sea, a punto de cumplir 65 y sigue cogiendo cajas y trabajando. Bien. Iba a decir que ahora mismo en España hay 16 millones de personas que tienen más de 55 años. Representan el 33% de la población total. Obviamente, pues las oportunidades de trabajo se van reduciendo a partir de los 50, claro, pero es que es...
Hay que cambiar la mentalidad del empresario.
Bueno.
Porque quieras que no, ahí estamos, en el, tenemos un pasado, un saber hacer, ¿no? En el cual no nos lo quita nadie, ¿sabes? Entonces, yo llevo trabajando desde los 17 años, estudiando, trabajando, moviéndome, teniendo experiencias, aprendiendo psicología. En fin, no paras de evolucionar. Piensa que, por ejemplo, los de nuestra quinta no teníamos ni móvil cuando éramos jóvenes. Los ordenadores eran algo elitista. Ahora todo el mundo tiene redes sociales, Instagram, es otro mundo, pero nos vamos incorporando a la sociedad.
Claro, lo que no es normal es que...
poniéndonos unas pilas.
Exacto, te quiten y te expulsen, ¿no?, de ese mercado laboral por la edad.
Exacto.
Gracias.
La mujer también.
Sí, sí.
Tiene mucho más problema que quizás hasta los hombres te
sí,
diría yo.
Probablemente. Gracias, Jorge.
Ánimo.
Por contarnos tu experiencia. Bueno, Kim, pues ya nos contarás en esta última selección cómo te ha ido el tema, pero bueno. Por cierto, una última cosa. El hecho de que tú ya hayas cumplido los 50, eso también, digamos, que sensibiliza un poco, ¿no?, para esto. Aunque, claro. aunque eres empresario, que siempre eso también estará por encima, pero oye, que uno los tiene y dices, pero si yo estoy fenomenal, ¿cómo voy a discriminar a alguien por esta edad, no?
Claro, por supuesto, como todos, cuando éramos más jovencitos pensábamos que veíamos las cosas de una manera, y ahora que ya vamos pues siendo un poquito menos jovencitos, por decirlo de alguna manera, pues las ves de otras y ves los problemas que tienen las personas de esta edad y, ostras, lo que no podemos hacer es mirar a otro lado, que es lo que estamos haciendo continuamente cuando vemos a la gente con colectivos con problemas. Es como que, bueno, ya se apañará. Yo, por mi parte, si puedo ayudar y puedo contratar este tipo de personas, lo voy a hacer en todos mis proyectos siempre que pueda.
Bueno, pues Kim Díaz, gracias, ¿eh? Y que te vaya bien.
Muchísimas gracias y gracias.
Un abrazo. ¿Será, Lorenzo, que a ti y a mí nos pasa algo similar también? Es decir, ya por la edad, digo, ¿no? No, espero que no sea solo por eso.
No. Hombre, yo la verdad es que, ya te digo, creo que se puede hacer el análisis de la realidad desapasionadamente, ¿no?, al margen del lugar que ocupes tú. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención lo que han enumerado que encuentran en estos trabajadores y que faltan en muchos trabajadores jóvenes. Lealtad, puntualidad, responsabilidad, concentración, psicología. Hombre, es verdad que algunas de estas cosas se adquieren con la experiencia y con el tiempo, pero otras se podrían formar, se podrían inculcar. A lo mejor estamos fallando un poco en las destrezas que les estamos enseñando a nuestros jóvenes, ¿no? Esas competencias, esa educación por competencias, ¿no? A lo mejor no está siempre muy orientada, ¿no? O se fija solo en algunas competencias y está descuidando algunas otras que son importantes para ser camarero, pero también para otras muchas cosas en la vida.
Desde luego. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.
Las 4 y 27 minutos, atentos ahora al plan que nos propone a todos Rosa Rosado. Buenas tardes, Rosa.
Buenas tardes, Pilar. Pues que llega el fin de semana y con este tiempecito, ¿qué mejor plan que ir al cine? Bueno, pues si quieres ir al cine a disfrutar de una gran película mientras ayudas a los demás y haces una buena labor, no te puedes perder Mi otro yo, que es la nueva película benéfica de Paco Arango, protagonizada por Carmen Maura, Olivia Molina, Aitana Sánchez Gijón, Fernando Albizu y muchos más. Es una comedia muy loca, muy divertida, que te va a recordar que la vida hay que disfrutarla a tope. Así que no te la pierdas en cines de toda España desde mañana, 20 de octubre.
Mira qué dato más interesante. El 67% de los españoles no sabemos usar la mayoría de los utensilios que tenemos en la cocina.
67 es que tenemos la cocina llena de cacharros y que no los usamos, ¿no?
Pero vamos, de cachivaches.
Completamente. Hay tanta variedad de menaje de cocina.
Es que cuando lo ves te fascina, porque todo. De repente ves...
¿Crees que te va a solucionar la vida?
Un cortador de verduras que parece que lo hace solo.
Sí.
Ese cuchillo eléctrico maravilloso. La yogurtera. ¿Yogurtera ya no hay?
Sí, hay. ¿Cómo que hay yogurteras?
¿Quién hace ya yogures
en casa? Pues hay yogurteras sin usar, pero hay.
Bueno, pero de hace 30 años.
¿Qué dices? ¿Que la siguen vendiendo?
Sí.
¿Verdad? Pilar no está puesta, Fernando.
Pelajos, yo eso, veo un pelajos, yo lo compro, por si acaso funciona.
Sobre todo por si no me mancha los dedos. O sea, si no
yo me compré el otro día el de espachurrar.
Ese está muy bien.
Ese me encanta.
Ese está muy bien.
El de Mahamé, eso.
Sí.
Hija, eso, coges cualquier cosa y le dan golpe.
No, es igual. Yo sé la que dices. Uno que te sale el ajo y se queda la piel en otro lado.
Maravilloso.
Está muy bien, eso.
Ese sí que lo uso.
¿Sale entero o...?
Sale hecho polvo, porque si lo metes ahí, lo metes exactamente hecho papilla.
Eso era lo que antes hacía con un almirez, ¿no?
Sí, pero es que ahora no tengo almirez, entonces...
Con el mortero.
Exactamente, el mortero de toda la vida.
Se majaba.
Pero tú dime, ojo, de todas formas, ¿quién sabe utilizar un mortero? Mi madre lo hace perfectamente y no se le... Yo cuando he intentado utilizar mortero, el ajo sale disparado. ¿No lo habéis intentado alguna vez?
Sí. Efectivamente.
Hay que poner un mortero muy grande.
Pero ya existen esas cosas tan maravillosas.
Luego
que
están los robots.
Los robots de cocina.
Y la cocina rápida. Y la cocina lenta.
Sí.
Está el cacharro donde te tienes que echar el cocido con 24 horas. Para preservar los sabores.
Luego está el pelador de aguacates, que existe.
Existe.
Y te lo pela, lo corta, le quita el hueso.
¿Pero qué dices?
Hace de todo. Pelador de aguacate.
¿Ves? Yo eso lo veo y lo compro. Luego probablemente no lo use.
Y luego también existe la croquetera, que te hace las croquetas, que el tamaño ideal.
Perfecto, magnífico. Yo quiero eso también, ¿ves? Yo esto lo voy acumulando, no lo usaría.
La freidora sin aceite.
Bernardo me manda una foto de su yogurtera.
¿Ves cómo? Sí.
Pero
sí.
Bueno, dos, cuatro.
La freidora, seis, gente que
12
la tiene.
Yogures.
¿Ves cómo lo hace?
Y sigue haciendo, pero ya no la usa nada.
Entonces, ¿qué tienen que contar los oyentes?
Lo que no usan. ¿Sabéis lo que no utilizo?
O cachivaches varios que tenemos en
la cocina. Los utensilios de madera. Yo creo que la madera no está hecha para cocinar.
¿Qué dices? ¿Que no?
Pues es fundamental.
Yo creo que no.
Es fundamental.
¿Cómo que no? Yo creo que la madera es un material. Es como muy poros cucharones. No.
Aquí has entrado en conflicto.
Yo creo que es muy porosa, retiene la humedad y eso
mira,
tiene
la
que
madera, pero
tener
la cuchara,
ahí bacterias.
¿La cuchara de madera?
Sí, la cuchara de madera de toda la vida. A mí me gusta.
La cuchara de madera, por ejemplo, si tú estás con un guiso de alubia, ¿no? Puedes revolver, si lo revuelves con una cuchara normal de metal, seguramente vas a estropear el bicho.
Bueno, de metal no, pero ahora hay de plástico que son buenísimas también.
No, pero no es lo mismo.
Bueno, pero la madera
y luego,
yo tengo ahí...
O mueves la cazuela para adelante y para atrás, o tienes que utilizar una cuchara de palo.
Sí, yo
luego,
tengo
por
toda
ejemplo,
la colección,
si el bacalao
pero no
es una cosa fina, el bacalao, quiere decir, no quieres que el lomo se te rompa, tal.
Es que, lo sé, pero que yo pienso que la madera
precisión.
No está para
bueno,
esas
¿qué
cosas?
Dice la gente?
Pues mira, esta
a ti
oyente...
te veo con poca vocación de cocinera.
Que no. Que tengo toda la colección y no las uso. Mira, esta oyente tiene...
Pues yo sí la uso.
Te la voy a traer. Un serio problema con un cachivache de estos.
Buenas tardes a la gente. Sí que tenemos un utensilio en casa que no sabemos cómo utilizarlo. Y ahí está, dentro del cajón, olvidadísimo. El chisme ese de sacar la miel del bote.
Hombre, no.
¿Cómo utilizarlo? Que me lo diga.
Yo.
Cuchara acabas antes.
Con una cuchara acabas antes.
No, esto tiene su uso.
La bola esa de madera.
¿Cómo es?
Es un palito y al final tiene...
Pues, ¿como un cacito?
No. En realidad tú enredas la miel en torno... No es una bola porque tiene forma de pentágono. El pentágono no es un pentágono, pero te permite enrollar la miel y sale mucho mejor.
No lo he visto nunca.
Ahora te lo miro.
Bueno, a lo mejor lo tengo en mi casa.
Pero esto no es moderno, ¿eh?
No,
eso es de toda la vida.
Esto lo trae el mielero.
Bueno.
El mielero.
Pues eso. ¿Qué cachivache tienes en la cocina?
Oye, vamos a hacer un canal de YouTube de esto.
Sí, pues sí.
¿Cómo lo vas a pasar bien?
Bueno, pues a lo mejor nos hacíamos al final.
¿Tú cuánto crees realmente
de
lo que tienes en la cocina que sirve y lo que no? ¿Cuánto
eso,
habría
eso,
que tirar?
Eso, ¿cuánto
a
habría
ver, Rosa,
que tirar?
¿Cuánto tiraría?
Yo casi todo. Empezando por la...
La yogurtera de Bernardo no, porque dice que la usa.
Pero yo tengo una fondí de estas.
¿O no, fondí?
Una fondí.
Que la usa una vez en mi vida.
Que te la regalaban antes, yo no sé por qué.
¿Cómo que? Pues a mí me costó mil cuartos.
¿Que te costó encima?
Sí. ¿Qué? Bueno, una vez la usa una más. Para quien la quiera.
Salió caro aquello.
No la compré, ya te la dejo yo.
607-15-0602. Cachivaches de cocina. La mayoría de ellos ni los usa. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias en cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy ha comparecido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en el Senado, enseguida con la ayuda de Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a analizar esa comparecencia, pero antes nos vamos a ir hasta Israel. Ahí está David Cantero, de Médicos Sin Fronteras. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás en Jerusalén? ¿Dónde te encuentras?
Yo estoy en Jerusalén.
Bueno, David, supongo que has hablado con tus colegas en la Franja de Gaza. ¿Qué información tienes? ¿Cuál es la situación? Porque he estado viendo algunos datos que daba la Organización Mundial de la Salud y realmente eran espeluznantes sobre la falta de agua, sobre todo.
Bueno, sí, y muchísimo más, ¿no? Básicamente estamos hablando de una catástrofe humanitaria que no tiene precedentes, ¿no? Los números de muertos ahora ya se cuentan por varios miles en los dos bandos. Los números de heridos han superado ya la decena de miles. La destrucción que ahora mismo lo que nos cuentan nuestros colegas, sobre todo en el norte de Gaza, es abrumadora. O sea, hoy hablaba justo con un colega y me decía que básicamente no reconocía los barrios, no reconocía las casas, no reconocía partes de la ciudad porque estaban completamente devastadas. Sabemos que ha habido un desplazamiento forzoso de alrededor de 1 millón de personas, que sería básicamente la mitad de la población de Gaza ha sido desplazada hacia el sur. Y bueno, y como decíais, ¿no? Desde el día que se declaró la guerra, Israel declaró un cierre total de la franja, con lo cual no dejó entrar agua, ni alimentos, ni fuel, y muchísimo menos ayuda humanitaria, que hasta día de hoy, desde el día 7 de octubre que arrancó esta guerra, esta terrible guerra, no ha entrado ni una sola caja de ayuda humanitaria todavía.
En principio, mañana, por el paso de Rafah, van a entrar, para empezar, 20 camiones egipcios. Yo no sé si esto sirve para mucho. Ese paso tendría que estar permanentemente abierto para que llegara ayuda humanitaria suficiente.
Bueno, desde Médicos Sin Fronteras es lo que estamos pidiendo desde el día uno, ¿no? Es que se permita la entrada de ayuda humanitaria. Estamos hablando de una población de un poco más por encima de 2 millones de habitantes que están completamente sitiados hoy en día más que nunca, ¿no? Gaza siempre ha sido una jaula humana y hoy en día está más cerrada que nunca. Con lo cual, 20 camiones que están proponiendo para este número de población, evidentemente esto es irrisorio. Si bien es cierto que, bueno, el hecho de que si es cierto que mañana consiguen abrir la frontera y pasan estos camiones, pues esperemos que pueda ser permíteme decir, un pequeñito ensayo para lo que esperemos venga inmediatamente después, que sea masivo. Tiene que ser
el problema
masivo,
si a los 20 camiones Israel vuelve a cerrar, ¿no? Que esta es la cuestión.
Vamos a ver, están diciendo que es así, que se ha acordado, que están todas las partes de acuerdo, esperemos que así sea.
Gracias, David, por esto que nos cuentas, estos detalles, y gracias por la labor que haces y la que hacen tus compañeros. Gracias.
A vosotros.
Bueno, pues Aragonés, el presidente de la Generalitat en el Senado, ha dicho que, claro, amnistía y que luego ya referéndum de autodeterminación.
La amnistía no es un punto final, tiene que ser el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político, que vote sobre la independencia.
Han intervenido los presidentes autonómicos del Partido Popular, 11 presidentes autonómicos. No han querido intervenir los presidentes socialistas y tampoco Urkullu. Con sus diferentes sensibilidades que las tienen, todos han denunciado el atropello que supone la amnistía.
Conceder la amnistía a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos, sería pedirles perdón. Sería dar la razón a los que niegan que España es un Estado democrático.
Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles. ¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar? Que niega
Carlos
leyes,
Vidal, vamos a ver, esta comparecencia de Pere Aragonés ha sido en la Comisión de
General de Comunidades Autónomas.
¿Y esto qué es? O sea, porque no es muy habitual, ¿no?, que aparezcan todos los presidentes autonómicos.
Lo que no es muy habitual es que se convoque una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas a la que se invita a participar, bueno, siempre están invitados, pero a la que acuden tantos presidentes autonómicos. Hubo una hace, yo creo que justo después de la pandemia, cuando se pusieron de moda las conferencias de presidentes,
sí,
¿no?
Sí.
Que no eran conferencias de presidentes, sino que Sánchez los reunía a todos virtualmente y les informaba de lo que ya se había decidido, ¿no? Entonces, esto no era. Pero la Comisión General de Comunidades Autónomas es una comisión del Senado con una composición del doble de miembros del resto de comisiones.
Ajá.
Es decir, que está así previsto en el reglamento, porque pretende ser un foro en el cual el Senado ejercite las funciones más típicas del Senado, ¿no? Las que tienen que ver con comunidades autónomas. Entonces, a esa comisión el gobierno debe informar cada vez que aprueba o pretende aprobar o proponer un decreto o una ley que se refiere a cuestiones autonómicas, por ejemplo, la financiación autonómica. Uh-huh. El 155 pasa por ahí también.
Ya.
Todas las competencias que tiene el Senado en relación con comunidades autónomas, en un primer paso, pasan por esta comisión. Y luego también se pueden plantear debates de tipo general, como el que ha habido hoy, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí estamos en una situación en la cual el respeto a las instituciones es muy poco, porque si te convocan a una comisión para que comparezcas y no vas, antes el que no iba, curiosamente, era Aragonés.
Ya.
Casi nunca iba. Hoy ha ido porque le interesaba vender esto, yo creo que ante su electorado, ante su gente.
Ocupar espacio, ¿no? Porque Junts ocupa mucho espacio.
Sí, y bueno, lo que sí están compareciendo ahora, o sea, están interviniendo los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, ahí se verá un poco lo que decía el Partido Socialista y los representantes de la izquierda que están en el Senado. No son muchos, salvo los del Partido Socialista, que son unos cuantos, el resto son bastante poquitos, pero bueno, forman parte del grupo mixto prácticamente todos. Yeah. Y ahí se van viendo un poco las posiciones, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta comisión? Debería servir para encauzar toda la...
Sí, pero si Aragonés llega, suelta su monólogo y se marcha...
Claro. Pero es que por eso te digo, el respeto institucional se está perdiendo. Hay algunas cuestiones que dábamos por supuestas en nuestro sistema político, como es el, yo qué sé, el que cuando el rey llama a consultas a los representantes de los grupos políticos,
vas,
aunque yo te acordarás tú, Johnny Vígoras iba a ver al rey, se ponía la corbata incluso para ir a ver al rey, ¿no? Yeah. Aunque luego Johnny Vígoras no quería jurar la Constitución, pero iba a ver al rey. Entonces, es una cuestión de cortesía que se está perdiendo. O el presidente, cuando se presenta un candidato a presidente, el líder del otro partido le responde, no como Pedro Sánchez, que van a...
Yeah.
Pero este tipo de falta de respeto institucional, por desgracia, se está extendiendo. Y hoy ya los presidentes de las comunidades autónomas hoy deberían hablar, o deberían haber hablado, y de hecho muchos lo han hecho, muchos han hablado de la... Porque el debate era muy genérico, era sobre el respeto al principio de igualdad, los ciudadanos españoles, iniciativas, tal. No era un debate que ponía el título, vamos a hablar de la amnistía, ¿no?
Ya.
Entonces, muchos han hablado de la amnistía, pero luego han estado hablando de políticas autonómicas, de financiación, de... Bueno, pues es para eso es lo que debería servir. Y hoy, evidentemente, el PP ha utilizado esa comisión para hacer gala del poder territorial que tiene, ¿no?
Para mostrar el espacio que tiene.
Claro.
Oye, y Aragonés ha vuelto a insistir en la fórmula del referéndum escocés.
Com he defensat un referèndum com el que es va realitzar a Escòcia.
Un referèndum como el que se va a realizar en Escòcia.
Claro, pero Aragonés... el problema, Fernando, es que el derecho sirve para algo.
Ya.
Y el marco jurídico en el que nos movemos sirve para algo. En el Reino Unido no hay una constitución escrita. En el Reino Unido se pueden convocar referéndum en Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte, porque no hay nada que lo impida en la constitución consuetudinaria británica. Pero en España tenemos una constitución. Entonces, si alguien quiere plantear lo que está planteando Aragonés, y de hecho, en ese famoso documento que han elaborado sus expertos, que por cierto, cada documento que conocemos es de peor calidad que el anterior, porque es que el de Sumar sobre la amnistía era una broma, pero este ya tiene una
pues
cantidad...
Pues han tardado en elaborarlo.
Ya lo sé, pero yo no sé, y además cobrarán por eso.
Hombre, claro.
Nos podían llamar a otros y haríamos cosas más serias, ¿no?
Carlos Vidal dice que hace mejores informes que lo que es.
Pero quiero decir, entonces, en ese se reconoce, de hecho... Hay un momento en el cual se reconoce que lo que están proponiendo va en contra de la Constitución. Y entonces dicen, bueno, si se quisiera hacerlo conforme a la Constitución, habría que hacer reforma constitucional.
Ya.
Pero como dando por hecho que eso es una vía absurda, ¿no? ¿Qué vamos a reformar la Constitución? No tiene ningún sentido. Ya. Entonces, este es el problema que tenemos. Entonces, el referéndum de Escocia aquí no entra. O sea, el único referéndum que cabe en España es, primero, hacer un referéndum de reforma constitucional que incluya en la Constitución española el derecho a decidir, como le llaman ellos, o la posible autodeterminación, cosa que seríamos la tercera constitución del mundo que le incluye, después de la de, no sé si es Kenia y una isla remota de no me acuerdo dónde. O sea, ninguna constitución, porque va en contra
del principio, claro,
principio de soberanía, ¿no?
Y el principio,
claro. O sea, no se puede romper. Entonces, habría que hacer una reforma primero para eso y luego hacer el referéndum. Entonces, primero, un referéndum sobre la reforma en el cual todos los ciudadanos españoles
ya.
tendríamos que votar, y luego lo otro. Entonces, y si no, la otra vía es, evidentemente, estatuto de autonomía y referéndum.
Pero eso hay no que... es un referéndum de autodeterminación.
No, pero bueno, tú puedes hacer un estatuto, como intentaron la otra vez, dándole la vuelta a la Constitución. Pero claro, aquí hay un instrumento para parar eso, y es... Se recuperó, recordarás, porque todavía había un Partido Socialista sensato entonces, se recuperó el recurso previo de inconstitucionalidad contra estatutos de autonomía. Entonces yo, ahí no se podría hacer el referéndum hasta que el Tribunal Constitucional dijese, ok, damos luz verde, visto bueno. Entonces ahí se podría. Y la otra opción es, como te digo, un referéndum de todos los ciudadanos españoles para reformar la Constitución. Son opciones que aparecen en el informe de Aragonés, pero claro, no son las que él... a bandera, digamos, ya. ¿No? Entonces, creo que este es el problema de fondo. Y luego lo de la amnistía, pues bueno, estamos todos discutiendo sobre algo que no conocemos, ¿no? Y me decías tú, la exposición de motivos.
30 segundos para sí. ¿Por qué todo el mundo habla de la exposición de motivos y por qué es tan importante?
Porque la amnistía es algo que rompe tantos principios constitucionales, y el principal, o el más importante, el principio de igualdad, porque dice, a estos señores no le vamos a aplicar un código penal que hemos venido aplicando hasta ahora y que vamos a seguir aplicando después para todos menos para ellos.
Ya.
Es una ruptura del principio de igualdad brutal. ¿Cómo justificas eso?
Ya.
Lo tienes que justificar en la exposición de motivos. Pero recuerdo que es muy complicada una exposición de motivos en una ley de amnistía, porque en la ley de amnistía del 77, que era mucho más fácil de justificar, porque era una amnistía propiamente dicha, es decir, una amnistía que era acorde con el momento, después de mucho discutir la exposición de motivos, se aprobó sin exposición de motivos.
Pues eso es lo que le estás dando ideas a Sánchez. Bueno, pues Pilar, ya lo escuchas. Esto que pide Aragonés no es posible. Y lo que dice Carlos, yo creo que es relevante, ¿no? O sea, el respeto institucional. Tú no puedes ir a una sesión del Senado y marcharte, porque precisamente esta es una democracia deliberativa. O sea, se trata de debatir. Calidad institucional cada vez menor. Gracias, Carlos.
Nada, gracias.
Y tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Astrofísicos de la Universidad Nacional Australiana han elaborado la visión más completa de la historia del universo. Para ello, los investigadores han realizado dos gráficos. En el primero se muestra la temperatura y densidad del universo a medida que se iba expandiendo y enfriando desde que surgió hace 13.800 millones de años. Y en el segundo, la masa y el tamaño de todos los objetos, entre los que se incluyen átomos, planetas, estrellas o galaxias. Unos gráficos que además sugieren que si no hubiera nada más allá del universo observable, este sería un agujero negro grande y de baja densidad. En cualquier caso, una investigación que nos lleva a descubrir un poco más sobre el desconocido cosmos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo.
Fíjate en este dato, el 67% de los españoles no sabemos usar la mayoría de los utensilios que tenemos en la cocina.
Déjame.
¿Eres tú uno de ellos? ¿Cuál es ese utensilio que compraste en su momento y ahí sigue, abandonado, en un rincón, cogiendo polvo, ocupando sitio en la encimera? Porque esto pasa.
Sí, 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 de hecho le pasa a este oyente.
Buenas tardes, gente. Cuando nació mi hija, mi madre
me regaló un chino, que realmente no sé si se llama así, ya lo llamaba un chino, que me dijo, esto va muy bien para las papillas, no sé qué, ni sé cuántos, pero es un armatoste ahí tipo embudo con una cosa circular encima para darle vuelta. Bueno, ahí está en la cocina, en un armario, y cada vez que lo toco se desmonta encima y es que está sin estrenar. O sea, si hay alguno interesado, por favor, póngase en contacto conmigo.
El chino.
No lo usa.
Yo tampoco lo he usado mucho,
es que si tienes una buena batidora...
Pero
en
todas las casas yo creo que hay un chino, también
sí,
te digo.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, seguimos haciendo lista.
Hola, buenas tardes, gente. Pues miren, mi señora tiene una yogurtera, yo creo que la tiene, que la ha estrenado una vez o dos desde que se casó, y ya llevamos 30 años casados. Y esa no se usa para nada nunca, la yogurtera. Y otra cosa que no utiliza es la freidora. Te fríe muy bien, pero tienes que echar 3 o 4 o 5 litros de aceite.
Ya te digo.
Y la verdad, pues como está el precio del aceite hoy día, esperamos, llevamos muchos años sin usarla. La sartén de toda la vida. Y ahí se fríe rápido. Un abrazo a todos, gente.
Es que además solemos ser muy reacios a tirar menaje de cocina.
Sí.
Incluso aunque está viejo.
Por si acaso, dices, yo tengo una tira de esas. Una freidora de aceite.
Y no la usas desde...
No, y está ahí guardada.
Y lo que ocupa eso.
Sí, porque bueno, es grande, sí.
Pues te pasa lo mismo, ¿no? Pues queremos que nos lo cuentes. 607-15-06-02.
Tuviste una oportunidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Un sentimiento italiano.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra, Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y a la economía mundial solo le faltaba otra guerra. Volvemos a tener subidas del precio del petróleo.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Las 5.